Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Bienvenidos a una nueva edición de la Feria del Libro Madresférico y estamos en la segunda tanda. Hemos tenido pequeño conflicto técnico con la primera charla con nuestra amiga Irene Moja, que ni por ella ni por mí hemos podido conectar al final, así que se nos ha quedado pendiente, lo conseguiremos sacar seguro en algún momento. Pero tenemos ya aquí al segundo invitado, a nuestro autor, siguiente autor, en esta Feria del Libro Maratón que hemos organizado y a la que pues se ha apuntado tan contento. Él es Alberto García Salido, que le conocemos en Twitter como Nopaladén y que le conoceréis porque es médico intensivista y escribe hilos muy largos y muy chulos y porque le dan premios y esas cosas, especialmente sobre medicina, pero que ha escrito un libro... Que no es el primero, de hecho, pero que es el más gordo. Hola Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta experiencia?
Bien, bien. Como has dicho, como no es el primero, ya es el quinto, fíjate.
¡Ah!
Pero sí que es el primero gordo, como dices
¿sí?
tú. Es la primera novela larga. Había escrito una novela corta antes y es la primera novela con una editorial... bien, ¿no? De señor, por así decirlo. En Ediciones B, de Penguin, y estoy súper agradecido a que hayan confiado en mí y me hayan dado esta oportunidad para contar la historia que cuento en la novela, claro.
Que además es... tengo la suerte de haberlo podido leer enseguida en cuanto salió y darte la enhorabuena porque es una novela preciosa y quiero que nos cuentes un poco cómo surge este Aprender a Volar, de dónde viene y cómo se te ocurre a ti. Que no vamos a hacer, no vamos a desvelar grandes cosas, pero sí un poco el argumento para que la gente se haga una idea.
Eso. No se pueden hacer spoiler. No. Bueno, pues la idea de aprender a volar es una idea que yo llevo teniendo en la cabeza muchos años. Yo en mi trabajo voy acompañado siempre de alguna libreta donde voy apuntando conversaciones, situaciones, vivencias con personas, pacientes y compañeros. Todo eso, con el paso de los años, como que va creando en mi cabeza una historia en la cual yo pretendo zanjar una serie de deudas que he visto que se han ido quedando en el camino. Esa idea se me ocurre o tiene una forma así como de hilo enmarañado y gracias a haber escrito libros antes, gracias al aprendizaje en redes sociales de recibir el feedback de muchas personas sobre lo que uno escribe y gracias a la comprensión de mis editoras, soy capaz de estructurarla como una historia en la cual yo pretendo mostrar a la gente probablemente vidas que se ignoran y sobre todo aquello que no ponemos en valor cuando nos encontramos bien. Aprender a volar es una forma que he encontrado de que muchas deudas que yo he visto o muchas peticiones que he escuchado se vean cumplidas o al menos reflejadas para el que no las entiende o el no las ha oído antes, al menos se las plantee. Para mí ha sido un regalo esta novela. Yo estoy súper agradecido que me hayan permitido explicarme y escribirme de alguna manera en ella y contar mediante la ficción aquello que me ha impregnado durante los últimos años.
¿Qué peticiones o cuáles son de esos mensajes son los que has ido recogiendo o algunos de ellos?
Es complicado de explicar, porque yo a la hora de escribir sí que he intentado ser muy cuidadoso con la manera de contarlo para que nadie sintiera que estaba contando la historia de alguien, porque estas historias no son mías, muchas veces son de pacientes, otras veces son de padres y otras, como he dicho, de compañeros. Lo que sí que he intentado es ser justo con ellos, o sea, sí que he intentado tener como objetivo fundamental el abrir la puerta de esas habitaciones que no solemos ver para ponernos delante la situación tan curiosa que es no darnos cuenta de lo que es, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Los sanitarios tenemos un privilegio a la hora de encontrarnos con la posibilidad de compartir momentos con la gente que en su generosidad nos permiten acompañarles en situaciones muy difíciles. Y el tener la posibilidad de contar eso mediante la ficción para que alguien comience a valorar quizá o preguntarse lo que tiene valor de aquello que le rodea me parecía muy interesante. Entonces, en esta historia ha sido interesante y divertido jugar con eso, ¿no? Mira, en este capítulo te vas a dar cuenta de que aquello que es tan simple como ir a comprar una barra de pan, a lo mejor tiene mucho más significado y solo lo encuentras cuando ya no puedas hacerlo. ¿Por qué no te lo preguntas y por qué no te paras un momento a pensar en el valor que tiene el poder comprar el pan que compras todos los días y no preocuparte de nada más? Eso es un lujo que tienes cuando estás bien y que echas mucho de menos cuando estás mal.
Para que la gente sepa un poco de qué va la historia, vamos a leer el resumen que hay por la parte
y que
de
no
atrás.
Se hunda en la miseria al leerlo.
Bueno, es importante poner en contexto.
Hay que ir preparado. Hay que ir preparado.
Sí, eso es importante porque, bueno, pues sí, efectivamente. Luis tiene 16 años y la vida le dio un vuelco cuando le diagnosticaron cáncer. A Diego, residente de oncología, la vida le cambió en el momento en el que conoce a Luis y acepta ayudarlo a cumplir un último sueño, huir del hospital y viajar a Tarifa para despedirse de la chica de la que se enamoró el verano pasado. Este es el arranque de una aventura que los llevará en pleno agosto desde Madrid hasta la playa mientras los padres de Luis y los jefes de Diego les pisan los talones. Esta emotiva, apasionante historia de amistad nos recuerda algo que solemos olvidar. A veces es necesario hacer un trato con el vértigo, alzar el vuelo y empezar a vivir. ¡Ay, Dios mío! Yo he llorado porque, claro, es sí. Que tocas muchas fibras, Alberto.
¿Qué tal? O sea, el objetivo no es hacer llorar a la gente. Es hacer pensar a la gente. Es hacer eso, pues que al pasar páginas pues te hagas preguntas o mires al que te rodea de otra manera. Entonces me parecía un pequeño ejercicio como de funambulismo, ¿no? De a ver cómo lo cuento para, sin irnos al lado más lloril de la cosa, mantenernos ahí y que lo que se transmita son las ganas de disfrutar, de vivir y de entender que somos afortunados aunque no lo sepamos a veces.
Sí, yo es que además es que soy muy llorona, entonces a mí en cuanto me toca sí, bueno, o sea yo estoy llorando con el anuncio de la mayonesa, pero vamos, es que encima es una historia que trata precisamente infancia, juventud, hablas de paternidad, de maternidad, tocas, te pones en diferentes roles. ¿Te costó mucho hablar desde diferentes voces y darnos esas diferentes perspectivas?
A ver, yo soy padre de 3 hijos y yo no creo ser mejor pediatra por ser padre de 3 hijos, pero sí creo que me ha abierto una ventanita o una puerta a la capacidad de comprender de manera más adecuada a los padres de aquellos que son mis pacientes. Entonces, cuando haces eso y además le sumas, yo estuve trabajando 3 años en asistencia domiciliaria a niños con enfermedades graves, en cuidados paliativos. Cuando tú has ido a las casas y has visto cómo la enfermedad no es únicamente el enfermo, que es lo fundamental, pero también es lo que le rodea, ¿no? El universo que hay alrededor, creo que me parecía también interesante mostrar cómo se disponen esas personas alrededor de la persona que necesita de sus cuidados y ver su perspectiva, ¿no? Y mostrar el cómo pueden vivir ellos o recibir ellos la información o el paso de los días y el peso del tiempo. A mí parece una tontería, pero no solamente me ha ayudado mi trabajo, porque yo cuando escribo el libro, yo lo que pienso es, mis anteriores 4 libros se alejaban muchísimo de lo que yo soy, pero en este caso, cuando ya abordo la novela y veo que es una editorial como Ediciones B y me da la oportunidad de contar una historia que quizá llegue a más gente, lo que intento es asegurarme de en primer lugar, pues ya que estoy ahí, voy a hablar de algo que tenga cerca, a lo cual le pueda otorgar verosimilitud y donde yo me sienta seguro de que lo que cuente es algo que puede ocurrir o que ha ocurrido. Y lo voy a contar de una manera muy, muy próxima a ello, ¿no? Con sin necesidad de tener que documentarme ni. Nos voy a contar desde lo que yo soy, voy a contaros lo que podemos ver utilizando para ello la ficción. Y todo esto para mí ha sido un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy bonito de pensar hacia adentro y muy bonito también de pensar, como dices tú, el hecho de cómo puedo explicar lo que le pasa a los demás y no solo al enfermo. Yo aprovecho aquí para recomendar otro libro que también es muy duro. Bueno, recomendar dos. Uno es La Aurea Violeta de Sergio del Molino, que sí. a mí me ayudó mucho para de repente abrir ese espacio de, oye, ¿y esto cómo lo viven los padres, ¿no? Que es un poco, sigue el camino de Mortal y Rosa de Francisco Umbral, pero de una manera mucho más accesible. Creo que Sergio lo hace mucho más accesible. Y luego hay una novela gráfica, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero que el título es Una posibilidad entre mil, que cuenta la historia de un padre y una madre que tienen una niña con una enfermedad grave al nacimiento y lo hace con una novela gráfica, te explica la manera que tienen ellos de abordar esa enfermedad tan grave en su hija. Creo que esa perspectiva, incorporarla al libro y ver ese enfoque, pues como que permite establecer ese universo del que hablaba antes, ¿no? Voy a hablar del enfermo y de lo que le rodea. Porque a veces se nos olvida mirar a los que están alrededor.
La hora violeta.
Para ser las 5:30, vamos a dejar a la gente hundida en la. Bien.
Es que es verdad que hemos elegido.
Hola, ¿qué tal? Si no habéis dormido siesta o va a dar ganas de.
No.
Se va a ir de copas.
No, que va. Esto es un torbellino de emociones. Pero es verdad que mencionando La Aurea Violeta, para la gente que nos escucha, si no sabéis el argumento, bueno, pues es súper recomendable. La novela gráfica no la he leído, pero La Aurea Violeta. Allí, o sea, si con el tuyo lloré, con el de Sergio, o sea, bueno, y es que además con hipo, te lo juro, o sea, una cosa, iba pasando las páginas, y, de verdad, pero está tan bien escrito y te ayuda tanto, claro, a entender algo que no nos, que además está muy relacionado con el no querer abordar estos temas, Alberto. Claro. La gente no quiere hablar de ello. No nos gusta hablar de la muerte.
Y luego cuando se habla de esto siempre se hace con un enfoque que es como muy fuera, alejado de la verdad, ¿no? Es que estar enfermo es una mierda. Es terrible y hay gente que lo lleva bien, otros que creen que la única forma de vivir esa enfermedad es como la han vivido ellos. Y luego hay otros que es que esto es una basura, que yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser quien soy, yo no quiero sufrir lo que sufro, yo no tengo por qué estar sonriendo, ni déjame en paz de esto de que si eres feliz vas a estar mejor, pues a lo mejor afrontas bien o mejor la enfermedad, pero eso no va a hacer ni que te cures más ni nada por el estilo. Entonces, lo interesante de libros como el de Sergio es justo eso, oye, es que cuando hay una ocurre algo como lo que se cuenta en el libro, cuando las cosas van mal y cuando lo estás pasando mal, eso también está ahí y eso también se tiene que contar. Y sacar de toda esa situación un aprendizaje o una visión que nos pueda ayudar a entender que debemos disfrutar de cuando estamos bien de verdad, creo que puede ser útil, ¿no? Además, eso es algo que también nosotros en el mundo del ámbito sanitario lo vemos habitualmente. O sea, nosotros vemos muchas, a lo largo de nuestro trabajo, vemos muchos días que le cambian la vida a la gente, muchas circunstancias que le cambian la vida a la gente. Y te das cuenta de que eso ocurre sin que te lo esperes y le ocurre a cualquiera, sea quien sea, haga lo que haga, seas buena persona, mala persona o persona regular. Y leer sobre eso y el ponerte con los pies en la tierra, pues me parece que es interesante. Yo he aprendido mucho en mi trabajo y aprendo, y a mí es mi trabajo, me completa como persona y me ha convertido en alguien distinto a quien yo era hace 15 años. Y en un futuro seguiré siendo diferente. Entonces, si yo tengo la posibilidad de por lo menos poner en una visión parecida al que lee, pues con eso me conformo.
Y además nos invitas a pensar, a pensar qué decisiones se están tomando ahí, sin juzgar, pero es verdad que...
Eso.
Es verdad que al final es inevitable, ¿no? ¿Qué haríamos, sí, no? ¿Qué haría
eso,
esa persona?
¿Qué harías tú? ¿Tú no?
Claro, claro. Y es porque muy interesante eso.
Eso es un dilema también muy curioso, ¿no? Yo siempre lo repito mucho porque me parece que yo cuando entendí este concepto me abrió así un poco la mente a la hora de tratar a determinado tipo de pacientes, ¿no? Es que es la diferencia entre benevolencia y beneficencia. Nosotros solemos ser benevolentes, o sea, queremos el bien para la gente. Cuando hacemos algo, buscamos su bien, pensando que eso es lo que más le va a ayudar o lo que va a hacer que esté mejor, pero quizá no conseguimos que esté mejor, no somos beneficentes. Y conocer o ser capaces de ver esa diferencia, ¿no? Por mucho bien que yo quiera hacer, a lo mejor no lo estoy consiguiendo, es fundamental. Porque es cuando te das cuenta de que lo que tienes que hacer es lo que necesite aquella persona a la que estás cuidando. Si yo soy el Diego, ¿no?, que es el residente de oncología del libro, puedo ser excelente pautando quimioterápicos, puedo ser excelente auscultando a los pacientes o tener un ojo clínico estupendo, pero quizá eso no sea lo que necesita mi paciente en un momento determinado. Y si ese paciente me pone en la tesitura de elegir entre lo que yo creo que necesita y lo que él dice que necesita en realidad, pues vamos a preguntarnos qué haríamos cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llegaríamos por ayudar a otra persona a cumplir con lo que nos pide? ¿Y cuánto sacrificaríamos en ese viaje que vamos a hacer?
Sí, se ve muy claro y te pone muy bien y muy gráficamente, ¿no? Te invita a pensar. Y hay una cosa que no quería que se me olvidara, que fíjate, se nos van a ir los minutos, que es el tema de... Hay un personaje que, sin hacer spoilers, se habla de algo que sé que te irrita mucho, irrita sí, mucho en el libro, que es esa estafa por la que pasan muchas familias y muchos enfermos, y que a mí me llamó especialmente la atención porque además sé que es real y que lo debes ver, ¿no?
Eso es. Es muy duro. Cuando tienes una persona o un familiar o tú mismo estás enfermo o tienes una enfermedad grave, es lógico que intentes buscar la manera de solucionar, mejorar o curar esa situación. Y puedes encontrarla en lo tradicional o en otros lugares donde alguien, aprovechándose de esa incertidumbre y de ese miedo, busca un beneficio para hacerlo. Ver eso en niños es duro. Es duro porque te lo encuentras en los padres porque te lo preguntan o ves que se lo dan y sientes o tienes que ser capaz de discriminar entre esos padres que están haciendo lo que pueden por ayudar a su hijo o su hija y la persona que está utilizando a esos padres en su propio beneficio. Entonces yo no quería perder la oportunidad de ponerlo eso sobre la mesa. O sea, la gente puede pensar que no hacen daño, ¿no? Los que dicen, no, es que yo le doy medicina alternativa, que se tome esto y esto no le hace daño. No, no, sí que le hace daño porque está jugando con su esperanza, está usando esa esperanza, se está lucrando de ella y puede convertir en culpables a los padres o a los cuidadores en el sentido de que les llegan a decir que no han ido a tiempo a ellos o que no han comprado lo suficiente o que si lo hubieran puesto más veces en relación al tratamiento habitual, pues habría sido efectivo. Yo he visto cosas muy duras a ese respecto y pensé, como les tratan como objetos, voy a retratar a esta familia como un objeto para que la gente por lo menos vea que esto existe, que no hay que irse muy lejos y que no hay ningún tipo de escrúpulo para buscar el beneficio utilizando el miedo y la incertidumbre de la gente. A mí es una cosa que me ponía muy nervioso hace años, no muchos, y que el momento en el cual yo separé el cuidador fundamental de la persona que se aprovecha de él, pues me permitió avanzar en ello y darme cuenta de que a los que hay que intentar es buscar o al menos señalar como mala gente esas personas que utilizan a padres enfermos para buscar un beneficio sabiendo que ellos no están haciendo nada por aquellos a quienes engañan y cobran.
Sí, es importantísimo eso que cuentas y además se ve
aquí hago muchísimos amigos en el libro. Es una parte en la que consigo fans.
Pues es que poco a poco podría...
Es que es así, hombre. O sea, es así, Mónica. O sea, llega el punto de que cuando tú solo haces ver a lo mejor a un padre o una madre de, oiga, mire, le están engañando, o lo primero que suele aparecer es la sensación de los padres de decirte, no, el que me engaña eres tú, porque tú no me has ayudado, tú no me has tal. Pero con el paso de los días, muchos recapacitan y se dan cuenta de dónde está el fallo, ¿no? O incluso padres que en momentos muy graves o muy asociados al final de la vida, de repente les saca un panfleto a alguno y les dice, te voy a curar a tu hijo. Y dices, pero ¿de qué estás yendo? ¿Cómo puedes hacer esto con esta gente en este momento, además? Entonces, bueno, creo que además ahí los sanitarios como que no damos un paso adelante, ¿no? Lo dejamos estar y a lo mejor no deberíamos dejarlo estar tanto. O sea, hay que posicionarse y desenmascarar a los que están ahí enmascarados utilizando estas cosas.
Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque además se aprovechan precisamente de que hay una cierta distancia en ocasiones, o se produce esa... se puede producir esa distancia entre los sanitarios y los pacientes o sus familias.
Claro.
Y ahí
la falta de tiempo.
Claro, ¿no? La falta de tiempo, estáis como estáis, la presión, no es sencillo, no puedes empatizar, y eso también lo ves en tu libro, ¿no?
Sí.
No tienes que pegarte, no es tu historia, y eso cuesta mucho, y eso también lo explicas muy bien, cómo es tan difícil, y te hace, a ti como lectora, te hace ver, oye, no me puedo... No quiero decir encariñar porque no es la palabra, pero es verdad que es profesional y tienes que mantener esa barrera, ¿no? Pero esto es dificilísimo. Y ahí
hay una cosa.
Sí,
hay una cosa que me dicen muchos padres, ¿no? Imagínate, o nos dicen a muchos pediatras. Imagínate que fuera tu hijo. Y la respuesta, claro, al principio no la sabes, o no se te ocurre, pero es que mi trabajo no es tratar a la gente como si fuera mi hijo. Porque a lo mejor si lo hago como si fuera mi hijo, me equivoco. Pierdo la objetividad, ¿vale? Yo tengo que pensar en lo que necesita aquel a quien atiendo. No pensar en si es mi hijo, qué haría con él. Porque con mi hijo tengo que hacer lo mismo con el resto. Yo en mi casa, yo no soy pediatra de mis hijos. Vamos, me libro de eso, quiero decir, fuera de mí. Y mi mujer es pediatra también, ¿eh? O sea, nosotros no somos pediatras de nuestros hijos, porque... eres incapaz de decidir con objetividad. Las cosas simples, obviamente, pero en cuanto haya una situación más compleja, no, es que yo no quiero ser el que tome la decisión. Y me pasa con familia también, o sea, no solamente con mis hijos, que lo vea otro. Entonces, todo eso también está ahí en eso lo aprendes. Yo al principio, pues, tener relación con pacientes, pero aprendes también a marcar a base de experiencia y de años y de casos clínicos a ser capaz de entender esa distancia como algo lógico. Y no quiere decir que no seas empático, ni que no seas cariñoso o que no trates bien a la gente. Es que eres capaz de, oye, yo soy profesional y voy a tratarte en función de lo mejor que pueda o que sepa, y si no sé algo, consultaré. Pero no voy a suplir mis carencias de conocimiento o de pericia por ser muy majo y llevarte al parque con tus hijos, ¿vale? O acompañarte no sé dónde. Y todo eso lo pongo también en el libro, ¿no? O sea, la frontera, los límites y cómo nosotros tenemos que ir diseñando nuestra estrategia para encontrar la mejor forma de ayudar a la gente. Que puede ser poniendo una medicina o llevándole a un sitio en coche.
Sí, además se ve muy claro con los protagonistas, ¿no? Con los personajes, uno que lleva más años, otro que lleva menos, cómo se analiza desde esa perspectiva. Alberto, nos tenemos que ir ya y se me ha pasado
nada,
el tiempo.
Fenomenal.
Y podrías dar...
Nos hemos pasado, de hecho, sí.
Pero bueno, así, no, estamos justo en tiempo porque son 25 minutos, vale. Así que... ¿estás escribiendo más o vas a darte un tiempo hasta el siguiente?
Es que es una pregunta complicada, en el sentido de que yo por mí, yo escribiría más, seguro. O sea, quiero decir, pues sí, yo seguiría escribiendo porque a mí me encanta escribir y yo voy a seguir escribiendo. O sea, no, tengo ideas, tengo proyectos, pero bueno, también hay que ver cómo viaja este aprender a volar, cómo se encuentra con los lectores, porque para mí es un salto muy importante. Yo he saltado del mi último libro era de relatos cortos, ciencia ficción, con un destino a nivel lector quizá mucho más pequeño, ¿no? Y distinto, y ahora ya es un salto y hay que ver cómo se comporta. Yo también tengo que ser coherente y saber quién soy y lo que puedo o no puedo hacer. Escribiré, historias tendré y pues bueno, pues espero que sí, tener más proyectos, pero no puedo decirte nada más porque...
Pasa nada.
Porque me lo inventaría, básicamente. Entonces queda feo inventarse cosas.
Queda feo, pero igualmente podéis comprar, amigos, este Aprender a Volar de Alberto García Salido. Ya sabéis que estamos colaborando en esta feria con Talaria Libros, que es una web, una tienda de libros que dona una parte de las ventas de su parte, no de la vuestra, a una ONG que elijáis al hacer el pedido. Así que os invitamos a que lo compréis desde allí y que os sumerjáis en esta novela que no lo hemos comentado, pero tiene un público muy amplio porque desde adolescencia así ya mayorcillos un poco
hasta, ¿no? hasta el infinito
lo podéis leer y os va a encantar, así que con esto ya creo que hemos dado un buen resumen de lo que es este libro. Gracias, Alberto, te seguimos leyendo por Twitter, por No Panadero.
Nada, a ti,
y volvemos nosotros a I-45 con la siguiente charla. ¡Hala! Adiós,
muchas gracias, Mónica.
A ti, hasta chao. Luego.